Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día en el que ya tenemos el otoño oficial y el real. Hay chubascos en toda la mitad norte de la península que ahora ya están en Madrid a lo largo del día de hoy y se van a extender esta tarde-noche, que además anochece antes, como es normal, por Extremadura y por Castilla-La Mancha, si es que Paje no despeja la bomba, como decía, nuclear vírica, ¿no? La bomba nuclear vírica que tiene el cerebro y ¡pop!, se la despeja Moreno Bonilla. Que ahora resulta que dice que va a hacer controles a los madrileños, que va a monitorizar. Y vamos a ver, don Juanma, ¿eso cómo lo va a hacer? ¿Y por qué a los madrileños y no a los manchegos, que están bastante peor que Madrid? O sea, ustedes les hacen una pregunta y ya la respuesta incluye la pregunta. Pero, hombre, la Junta de Andalucía, que había sido un modelo de conducta cívica, política, hasta hace poco, bueno, ha sido destapar el frasco de Cayetana y ya nos vamos todos por el sumidero de Soraya. Despierte usted. Despierte usted. Es que no se da, ustedes no se dan cuenta. Pero desde aquí sí lo vemos. Y tú ves cuando alguien se está echando a perder. Poco a poco, nunca es una sola cosa, nunca es solo un día. Pero llega un día en que las preguntas de La Sexta las contestas como si fueran razonables. Ese día estás muerto. Y me temo que la Junta de Andalucía ha empezado ya a andar ese camino. ¿Cómo que monitorizar a los madrileños? ¿Pero usted qué dice? ¿Pero usted qué dice? O sea, este verano hacían falta. Y en otoño no. ¿Por qué? Hay más contagios que en La Mancha. Hay más que en La Rioja, que en Aragón, que en Cataluña. Ah, que como le preguntan de los madrileños, ¿usted contesta? Bueno, pues no conteste. Es más, usted debe contestar. Oiga usted, ¿por qué tengo yo que monitorizar a los madrileños y no a los manchegos? Somos todos ciudadanos españoles. No existen los ciudadanos madrileños, como por otra parte dice. Son ciudadanos españoles que viven en Madrid o en Sevilla. O en Lérida, si les dejan. O en Zaragoza. O en Santiago, si hablan gallego, porque si no, cada vez estará peor. O en Valladolid. O en Valencia, si hablan catalán o lo que hablen ahora, pero ya, también complicado. O en Murcia, donde si te irás con Teodoro, puedes este otoño comerte unas frutas y unas verduras impresionantes. ¿Pero esto qué es? ¿También el PP? En fin. ¿Cómo están las temperaturas? ¿Se acuerdan de ayer? Pues prácticamente igual. En Madrid máxima de 24, la máxima nacional de nuevo 33 grados, pero esta vez en Valencia, y la mínima en Soria, hoy descansa Ávila, bueno, y Vitoria 9 grados.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista. Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Bien, vamos a entrar en materia con los titulares del Santander, con Rosana Laviada y Daniel Muñoz. Hay tres asuntos que deberían preocuparnos, pero que se sintetizan en uno: el golpe de Estado en marcha. Cuando Marchena perpetró la sentencia que perpetró, muchos dijimos que, aparte de una puñalada al rey, era una puñalada a la nación y a la Constitución. ¿Y qué? ¿Por qué? Hombre, porque con esa sentencia, en la que ni siquiera se incluía el discurso del rey a la nación, el día famoso, el día 3, es que ni se incluía, cosa que le reprocharon los fiscales, por ejemplo, Fidel Cadena, al que ahora quiere emplumar el tío Navajas. El tío Navajas, que es como el tío de la vara, que se ha mercado la Dolores de Garzón para ver hacer una purga entre los fiscales. Podría purgarse ella. Es incompatible con el mínimo decoro del Ministerio Fiscal. ¿Pero cómo puede actuar a propósito de una causa contra el gobierno del que ella formaba parte como ministra de Justicia? Hace falta estar corrompidos y ser indignos. Pero esta es una cuestión. Al rey, en portada del Mundo de hoy, lo han echado de la entrega de despachos judiciales de Cataluña. Y ustedes, ¿y eso a qué viene? Pues el siguiente paso. Anoche estaba Pablenín de Vanity Fair, porque ahora resulta que Pablenín ha desembocado en Vanity Fair. Ya lleva dos señoras que aparecen en Vanity Fair, porque en la época Tania, también le preguntaban a Tania, de rodillas, si iba a ser la primera dama de la República. Y ella decía, no, no es el momento de hablar de eso. Tania tenía más gracia, porque decía que tenía una mala leche innegociable. Bien, lo de innegociable es lo más inteligente que ha dicho uno de Podemos desde, qué sé yo, desde que Lenin tuvo el primer jamacuco, allá por el año 22. Bien, pero está Pablenín con la señora de Pedro del Hierro en Vanity Fair y él defendiendo los crímenes de la Segunda República que están aquí. De la Segunda República y de la Guerra Civil, repito, de la Segunda República y de la Guerra Civil. El golpe de Estado del PSOE y la Esquerra del 34. El robo de las actas del 36. Los 400 muertos desde que toma el poder en febrero hasta julio, cuando empieza el alzamiento. ¿Que cómo empieza? Porque matan, secuestran y matan a uno de los jefes de la oposición, a Calvo Sotelo. Pero llevaban ya 300 y pico muertos, de que eran pues curas, gente que va a misa, un propietario de una finca, otro que tenía un periódico, los periódicos los quemaban, archivos, iglesias, todo ardía. La iglesia que más ilumina es la que arde, se atribuye a Kropotkin, y era príncipe. Seguro que se lo diría algún podemita ruso que se llamaba Pskanskov. Pero en Televisión Española, un tío haciendo apología del crimen, del genocidio, porque lo que se hizo con los católicos en España, aunque él lo escriba con J, porque es semianalfabeto, es un genocidio. Que la iglesia ahora esté vendida a los verdugos, porque está vendida de la manera más miserable, por la crucecita. Bueno, eso es un problema de la iglesia y de los que estén en ella, que bastante desgracia tiene. Pero los españoles no. Los españoles no. La República es cargarse al rey. ¿Por qué? Pues hombre, porque el próximo paso, que ya anda por ahí en los pasillos, como esta gentuza no se puede callar, como ven a la derecha como la ven, con Pablo convertido, no sé, en María Antonia, Inés, pues allí, y Vox, que ahora resulta que Garriga va a presentar, es la ventaja de ser negro, va a presentar la moción de censura. Si fuera negra, la presentaba dos veces. ¿También Vox va a caer en esto? Pues ya ha caído. ¡Qué estético! A mí me cae muy bien Garriga, es un héroe en Cataluña, vamos, no me cabe duda. El famoso negro de Vox. Pero vamos a ver, el candidato es Abascal. Yo diría que lo defiende Espinosa de los Monteros, que es el portavoz de su candidatura, o la defiende él, que puede defenderla. Pero, en fin, si quieren desdoblarse para no cansarse. Cuando la presentó Pablenín de Galapagar, la defendió su señora, bueno, su señora, su adjunta, lo que sea, la modelito de 10 minutos y de Vanity Fair. Creían algunos que lo del modelito de Ferrero Rosé era episódico. Hasta le echaron la culpa a Rosa Villacastín, pero si Rosa Villacastín no hizo nada, la que posó de gilí es ella, que no es más cursi porque no entrena, pero entrena. Y el artículo 117.1 de la Constitución dice, y es a lo que van, la justicia se administra en nombre del rey. ¿Por qué? Porque el rey es el jefe del Estado y el que simboliza la defensa de toda la Constitución. La Constitución es una pirámide, por eso es la ley de leyes. Claro, si tú quitas la punta de la pirámide, pues adiós pirámide. Te queda un buñuelo. Y es a lo que van. ¿Por qué? Porque este es el gobierno golpista. Este es el gobierno que continúa el golpe de Estado de hace 2 años en Cataluña. Pero ahora lo perpetran Sánchez e Iglesias. No es que sea necesario para pagar los presupuestos. No hace ninguna falta que vaya a Televisión Española a defender los crímenes en la República, los golpes de Estado de la izquierda, el alzamiento contra la República del 34, que mira por dónde el que impidió que se cargaran la República se llamaba Francisco Franco Bahamonde, motivo también de odio. Que defendió la República en 1934... cuando pierden las elecciones del 33 las izquierdas y lo organiza el PSOE. El PC era una cuadrilla de esgarramantas que, eso sí, tenían el dinero de Moscú para propaganda. Pues es Francisco Franco, jefe de Estado Mayor, desde aquí, desde el centro, desde la Castellana. Y manda a venir a la Legión, como por otra parte ya había hecho hazaña antes. Pues no vayan ustedes a pensar que es que la llegada de las tropas de choque, que eso eran muy buenas, es una cosa que se inventó Franco, ni la guerra civil, ¿de qué? Eso es la propaganda mamarracha que se endilgan en las universidades y los periotontos, porque ya no hay periolistos, ya no hay más que periotontos, no saben nada, repiten una y otra vez. Pero tenemos que al rey, ya preparando la liquidación de la justicia en nombre del rey, luego dirán que del pueblo, pero no dirán del pueblo español, depositario de la soberanía, no, del pueblo. ¿Y qué es el pueblo? Pedro Sánchez. La encarnación del pueblo es la izquierda. Lo demás no es pueblo, es gentuza. Está para pagar impuestos y, ojito, esta es la realidad. Esa es fue la Segunda República. Segunda República fue un régimen que no fue régimen, que no vino democráticamente, que se aprovecharon de la cobardía y la estupidez de un rey y de una clase política verdaderamente estúpida, en unas elecciones municipales en las que los monárquicos ganaron 4-1, según otros, casi 5-1 a los republicanos. Pero los republicanos creyeron ganar, o dijeron que habían ganado, en las grandes ciudades, en algunas, y se lanzaron a proclamar la República. Y el cobarde de Sanjurjo, que se rebeló 2 años después, dijo, bueno, yo no quiero líos, yo no quiero que se derrame sangre. Pero se derramó un régimen. No votado por nadie, no elegido por nadie. Nadie había llevado la República, va a ser la República, a unas elecciones municipales. Eso es todo mentira. Pero todo. Y hombre, algo habrá de verdad, que no. Que la historia del comunismo es mentira. Mentira y terror. Y esa es la única verdad. Mentira y terror. Y la están defendiendo en Televisión Española con nuestro dinero. El gobierno que pagamos nosotros. Y están echando al rey, que ha defendido a la nación, porque ha defendido a la nación. O sea, el gran delito de Felipe VI es no robar como su padre y defender a la nación como dejó de hacerlo cuando se corinó. Esta es la realidad. ¿Y mientras qué hacen? Pues lo decimos ayer y venimos diciéndolo hace tiempo. Están entrando, igual que en Venezuela, el asalto a la justicia. Pero vamos, es que es de carril. ¿Y quién la perpetra? Pues una colección de malhechores. Un señor que es el abogado del narcotráfico del Caribe, del Pollo Carvajal, del Saab, el testaferro de Maduro, es decir, de gente que está en la lista de más buscados del mundo, los 20 primeros del FBI, culpable de delitos, de crímenes de lesa humanidad, Maduro. Pues su abogado, el que defiende a sus testaferros, antes el Pollo Carvajal, que era el que supervisaba las relaciones de las FARC con Hugo Chávez en persona para el traspaso de la cocaína. Ese era el Pollo Carvajal, de abogado Garzón. Ahora el testaferro Saab, abogado Garzón. ¿Qué más necesita la oposición para despertar? Pues sinceramente no lo sé, porque además la ve tan mal que Pedro Sánchez, después de montarle el numerito, deja sus mastines mordiéndole el tobillo a Isabel Díaz Ayuso y se larga a Bruselas. Mira ustedes, tendrá una reunión. ¿Qué va? Si la han cancelado, a comer mejillón.
Pedro Sánchez no estará en la sesión de control al gobierno. El presidente del gobierno mantiene su viaje a Bruselas a pesar de que la cumbre ha sido suspendida por un caso de COVID. Mientras tanto, el Partido Socialista continúa con sus críticas a la Comunidad de Madrid y a su presidenta, Díaz Ayuso. Franco comparte las reivindicaciones de la concentración convocada para este fin de semana, pero dice que no es el momento de salir a la calle. Diputados de Unidas Podemos sí acudirán, dice Echenique, que lo harán a título particular. Les escuchamos junto a Adriana Lastra, la portavoz socialista, y la popular Cuca Gamarra.
Que no es momento de manifestaciones. ¿Que son justas las reivindicaciones? Sí. ¿Que suscribimos el espíritu del documento? Por supuesto que sí. Pero que ahora mismo no debemos manifestarnos. Ahora mismo hay que explotar otras vías para mostrar el descontento, pero no manifestarnos en las calles.
Probablemente haya personas de Unidas Podemos que acudan a título individual a esas manifestaciones.
Yo sé que a la derecha no le gusta nada el discurso de clase. Sé que no lo comparten, sé que lo combaten, pero yo llevo desde los 16 años con conciencia de clase, con un discurso social, y por eso soy la vicesecretaria general del PSOE y su portavoz parlamentaria.
Me parece que nunca tenían que haber convocado esa manifestación, pero no vale la cosmética, no vale retirarte de la convocatoria mientras animas a que se asista.
Ay, Cuca, Cuquita, Cuquera. Que no se han retirado, hombre, que la autoriza Franco. ¡Que no te enteras! ¡Que no te enteras! ¿Cómo se van a retirar si Franco, el que dice que, bueno, no es el momento, la autoriza? Que se van a retirar. En cuanto a la conciencia de clase de esta bachillera truncada, es que me da la risa. Desde los 16 años... ¿Qué conciencia de clase tú, de clase política? Llevas de los 16 años viviendo del cuento. No acabaste un bachiller y empezaste una carrera en condiciones, como una persona decente, porque ya estabas bajo la protección de Fernández Villa. La corrupción en persona de los mineros, ya jubilados todos, cobrando estupendas pensiones en Asturias. Sindicato de clase, tú de clase, de la misma clase que Barbón o Barbián, tu exnovio, el presidente, que erais los pupilos de Fernández Villa, de la corrupción socialista de Asturias que acaba en Santander y porque acaba la provincia. Pero tú, ¿qué clase? La clase que tienes vistiendo y las clases que te faltan de estudiar. Yo tengo una conciencia, tú vas a tener, hombre, tú no tienes ni lecturas básicas. Tienes que empezar por la enciclopedia Álvarez. Y además a aprender a vestirte, hombre. Es el único caso que veo una izquierdista tan mal vestida que me dan ganas de arreglarla. Hubo un debate, el que hicieron debate de gallinitas, que estaba al lado de Cayetana, válgame Dios. Yo pensé que de un momento se iba a retirar ahora diciendo, hable, señora, hable, a ver si está bien. En fin. Pero vamos con la cuestión de fondo. Avanza el virus, es el rebrote, se ha adelantado en todo el mundo, está toda Europa igual, está toda España como Madrid, toda España. Pero bueno, la campaña es la que es contra Díaz Ayuso. Y como el PP está en manos de eunucos, pues ahí, a ver, es igual, ya se defenderá. Sobre todo si echa medio gobierno. Pero bueno, se defenderá. El problema de fondo es que el virus no entiende de colores políticos. ¿Y quién nos cuida ahora? Los mismos que antes. Pero si es que no nos cuida nadie. exactamente eso. Ha vuelto Illa. Illa, que debería estar en la cárcel, en prisión provisional a espera de juicio, como Simón. El que dijo que no hacía falta mascarillas, que eran contraproducentes. El mismo. Pues ha vuelto. Antes era el comité de expertos, ¿se acuerdan? Luego confesaron que no había expertos. Ahora hay un comité científico.
En las últimas 24 horas se han producido 10.000 contagios por coronavirus. Sanidad, que ha reducido la cuarentena de 14 a 10 días, ha contabilizado 241 fallecidos en la última jornada. El ministro de Sanidad recomienda a los madrileños que reduzcan su movilidad. El mismo mensaje lanzaba el alcalde de Madrid, Martínez Almeida. En las próximas horas, las medidas restrictivas aplicadas a 37 áreas de Madrid podrían ampliarse a otras zonas de la capital y municipios. Preguntado por la opinión del comité científico, el ministro Illa reconocía que hace meses que no se reúne con ellos.
También ha comentado que no se ha reunido con el comité científico en los últimos meses y me gustaría preguntarle cada cuánto se reúne actualmente este comité y cuál es el motivo por el cual no ha estado presente en estas reuniones estos meses.
Respecto al comité científico, ha habido durante todos estos meses de verano contactos con los miembros del comité científico a cargo de quien lo coordina, que es el doctor Simón, contactos por correo electrónico, y hay previsto una reunión del mismo este jueves.
Doctor Simón Neopreno, no es doctor. Y no coordina nada, si él lo ha dicho. ¿Qué hacen estos tíos? Bueno, y ahora vamos ya con la parte del genuino golpe de Estado. El asalto a la justicia y la reivindicación de la república criminal que excluyó ya en su constitución a media España, entonces más de media, que era católica. Que empezó quemando iglesias. Y acabó quemando los cadáveres de los torturados y asesinados en el 36 en Barcelona. Los primeros hornos para quemar cadáveres fueron los de los anarquistas, con una especie de siniestro enano como Cutón y otros que recuerdo. Se llamaba Escorza, en Barcelona, que quemaban a los que mataban en hornos industriales, para que no aparecieran. Otros todavía están en fondos de minas de 80, de 100 metros que nadie ha mirado. Pues ahí están. Quieren devolvernos a la guerra civil. Es el espíritu del FRAP. Aquí no hay PC. Podemos no es PC. Es el FRAP que decía que no había terminado la guerra civil. Y empezaron a matar policías y guardias civiles porque no había terminado la guerra civil. Y están exactamente en eso.
Dolores Delgado ha iniciado una verdadera caza de brujas en la Fiscalía y el colaborador necesario para ello es el teniente fiscal Navajas. Tras las acusaciones de este dirigidas a dos fiscales del Procés, se inicia una investigación que tiene en el punto de mira a Consuelo Madrigal y a Fidel Cadena. Según Navajas, estos le presionaron para seguir adelante con las denuncias y demandas presentadas contra el Ejecutivo por la gestión de la pandemia. Ellos lo niegan. Mientras tanto, el Gobierno ha excluido al Rey del principal acto judicial que se celebra en Barcelona. Es la entrega de despachos a los nuevos jueces. La asistencia de Felipe VI ya estaba confirmada y las invitaciones enviadas.
Pablo Iglesias en Televisión Española volvía a arremeter contra la monarquía. El vicepresidente hablaba de una agenda republicana y recalcaba la necesidad de acabar con la inmunidad del rey. Sobre las investigaciones de las que es objeto, tanto él como su partido, reta a los jueces a que le lleven a los tribunales. Lo mismo hace su mujer, ministra de Igualdad, Irene Montero, en un publirreportaje de Vanity Fair. Montero vuelve a hablar de las cloacas del Estado y señala a Villarejo, Eduardo Inda y Esteban Urreistieta. En el Senado, Pablo Iglesias acaba a relucir los casos de corrupción del PP cuando era interrumpido en su exposición sobre la ley de diversidad familiar.
Tengo tres hijos. Nosotros, mi pareja y yo, tenemos reconocido el derecho a ser familia numerosa. Pero como no estamos casados, resulta que ese derecho solamente lo puede disfrutar uno de los dos progenitores. En nuestro caso no tenemos ningún problema económico, pero hay familias que sí tienen. El nivel de desfachate de sus señorías en sede parlamentaria de verdad que tiene pocos precedentes, señoría.
Siempre, si tú eres chulo porque no te abofetean. Tú eres chulo porque te dejan. Con Cayetana no estabas así de chulo, ¿eh? Con los cucos te es fácil. Cuando tienes a alguien enfrente te arrugas como un trapo de fregar. Cuando no tienes a nadie enfrente abusas de tu poder. Es el típico abusón. Solo te faltaba ponerte ya el bote de Colacao en el moño para quedar ridículo. En fin, vámonos a Telefónica.
Nos vamos a Telefónica, sí, Federico, porque ahora tenemos todos aquellos recomendaciones para los empresarios que están buscando recuperarse en estos tiempos de pandemia e innovar, porque tenemos soluciones digitales que pueden hacer los procesos más eficientes, más sostenibles, ahorrar costes. Esto es importante y, por ejemplo, en el ámbito tan comentado, ¿no? Un día como hoy, por ejemplo, el teletrabajo, las soluciones EcoSmart de Telefónica Empresas para teletrabajar han ahorrado la atmósfera durante el confinamiento, el CO2 equivalente a plantar un bosque con 36 millones de árboles. Se pueden informar de estas soluciones en www.telefónica.com/ecosmart.
Pues vamos a ver cómo está el tráfico en Madrid, a ver si por lo menos queda algo de tráfico.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.